Presencia Universitaria.
Confluencia de pensamiento y acción.
Muy buenos días, sean bienvenidos a una presencia universitaria de el 107.9 de la frecuencia modulada. Mi nombre es Vladimir Acosta y hago extensivo el agradecimiento a quienes hacen posible esta producción en los controles operativos Alejandra Núñez y en el apoyo técnico y logístico Luis Ramos. Además de que se encontrará nuestro compañero Luis preciso en las redes sociales en arroba Radio UDG Ocotlán para justamente responder sus mensajes, los mensajes que nos hagan llegar esta mañana en arroba Radio UDG Ocotlán en Facebook, Twitter e Instagram. Y como cada semana en Presencia Universitaria presentamos el acontecer de la red universitaria en este espacio en el que nos encontramos entre el pensamiento y la acción, en este programa hecho por y para la comunidad universitaria. Bienvenidos a esta emisión número 14 de Presencia Universitaria y en unos minutos una breve descripción de algunos de los temas más relevantes de este acontecer universitario. Una semana muy movida, con mucha actividad en este regreso a clases. Se reactivó además la marcha número 50 por la autonomía universitaria y es la preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco. Esta comunidad del plantel entregó 2.796 cartas firmadas en Casa Jalisco y en total suman 255.750 las cartas dirigidas al gobierno del estado de Jalisco, y se reactivan entonces ya estas marchas por la autonomía universitaria, que es además un mensaje de sí a la salud y sí a la educación. Y parte de lo que mencionó la comunidad de San José del Valle de Tlajomulco es que precisamente no cesarán en su empeño hasta que el gobierno de Jalisco resarza el recorte a los 140 millones de pesos. Nos encontramos ya de regreso a clases. Académicos, estudiantes, administrativos, todos los equipos de cada plantel en un regreso a clases, y posteriormente tendremos una charla con la maestra Olga Araceli Gómez Flores, directora de la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, y con Paulina Becerra, encargada de Recursos Humanos, quien nos hablaron de los procesos de trámites de ingreso en la EREMSO, así como su pertinencia y, en este caso, las medidas que se han tomado para el regreso a clases y que este regreso a clases sea de manera segura y con muchas certezas en cuanto al resguardo de nuestra salud, de la salud de todos los universitarios y universitarias. Y para justamente abrir tema esta mañana, tendremos la colaboración de nuestro compañero Irán Berumen, quien nos comparte las especificaciones sobre las competencias genéricas que incluye el plan de estudios de las carreras tecnológicas y de los bachilleratos tecnológicos que ofrece esta Universidad de Guadalajara, desde sus sedes en la Escuela Politécnica de Guadalajara, en la Escuela Ingeniero Matute Remus y, por supuesto, en la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán.
Confluencia de pensamiento y acción.
En la educación tecnológica que se imparte en las escuelas del CEMS, desarrollamos las competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Pero, ¿qué son las competencias? Las competencias son capacidades que el estudiante desarrolla en forma paulatina a lo largo de su carrera y deben ser evaluadas en diferentes momentos, y se dividen en tres, que a continuación menciono. Competencias genéricas son aquellas que permiten a los jóvenes comprender el mundo e influir en él, continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, desarrollar relaciones armónicas con quienes lo rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y política. Otra parte importante son las competencias disciplinares. Son las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes que consideran los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de su vida. Y las más importantes para la educación tecnológica son las competencias profesionales, ya que proporcionan a los jóvenes formación elemental para el trabajo, con una calificación de nivel técnico para incorporarse al ejercicio profesional. Es decir, aprenden lo necesario y se encuentran capacitados para incorporarse al ámbito laboral en cuanto terminen sus estudios. Los invitamos a que visiten las redes sociales y páginas oficiales de las escuelas que imparten carreras tecnológicas, el EREMSO, la Escuela Politécnica de Guadalajara y el Poli Matute. Comentó para Presencia Universitaria, Irán Berumen.
¿Son estas las competencias genéricas a desarrollar? Y que forman parte de la oferta académica tecnológica de esta Universidad de Guadalajara. Agradecemos a nuestro compañero Irán Berumen con este esquema general acerca de las competencias y el perfil de egreso de los bachilleratos tecnológicos y carreras tecnológicas. Y en la entrevista de esta mañana platicamos con la directora de la EREMSO, la maestra Olga Araceli Gómez Flores, y la licenciada Paulina Becerra, encargada de Recursos Humanos, quienes nos hablaron de los procesos de trámites de primer ingreso de la EREMSO, así como de las estrategias que han emprendido en este regreso a clases.
Entrevista en XHUGO.
Muy bien, nos encontramos esta mañana en esta presencia universitaria de manteles largos, ya con gran alegría de tener en esta ocasión a la maestra Olga Araceli Gómez, quien es directora de la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, y también contamos con la presencia de la compañera Paulina Becerra, encargada de Recursos Humanos, porque esta mañana en Presencia Universitaria atenderemos uno de los temas más importantes de las últimas semanas y que atiende justamente a la educación, maestra. Este regreso a clases que es inminente, es necesario, pero que además nos representa grandes esfuerzos y grandes retos como académicos, como comunidad universitaria. Enhorabuena por acompañarnos. ¿Y cuál es su percepción en este regreso a clases, maestra?
Bien, Vladimir, pues antes que otra cosa, quisiera agradecerte el espacio, el cual definitivamente para mí es muy importante, y por supuesto a Radio UDG Ocotlán y a la red universitaria que nos permite a través de ti también hacer saber lo que está pasando en Ocotlán, en este pequeño rincón de nuestro estado. Yo creo que los retos vienen muchos, me nos acompaña Paulina precisamente porque pues a raíz de la pandemia se ha dado uno de los mayores retos es pues prácticamente abatir o palear en cierta medida la situación de la deserción, pero lo más todavía preocupante es el número de reprobados, ¿sí? Y que esto implica que tengamos grupos hasta de un poco más de 100 personas, aun cuando el sistema SIAU no nos permite a nosotros ingresar por grupo a más de 99 personas y que hasta este momento no nos han dado una respuesta favorable para un grupo más de bachillerato general por competencias y también el bachillerato tecnológico agropecuario de primer semestre. Y es una situación pues que hemos compartido con Paulina por Recursos Humanos porque pues obviamente es imposible atender a un número de personas de esa naturaleza, ¿no?
Además de ello, tenemos que la oferta académica de esta Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán es muy particular, muy peculiar, dado que estamos hablando de una oferta académica que ofrece, valga la redundancia, tanto el bachillerato por competencias como el bachillerato tecnológico y además carreras tecnólogo profesionales.
Es correcto, la vocación propia de la EREMSO y que surge hace 43 años precisamente como la Escuela Politécnica Regional de Ocotlán, cuya vocación es más que nada la educación técnica y tecnológica y tecnóloga. Y bueno, el bachillerato general por competencias como un propedéutico, ¿verdad?, generalizado para poder incursionar en cualquiera de las carreras que se quiera seguir estudiando. Los bachilleratos, en este caso tecnológicos, que son el agropecuario y en enfermería, que pues ya van encauzados, ¿sí? Ya van de alguna manera vocacionados para poderse incrustar en la vida profesional Una vez que egresan estos compañeros, habiendo cumplido, por supuesto, su servicio social, sus prácticas profesionales, en el caso del agropecuario, nada más para enfermería es el servicio social, que es un año. Para todos los estudiantes del área de la salud es un año, indistintamente si es licenciatura o es técnico, etcétera, indistintamente es un año de servicio social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues una vez que terminan su servicio social, entonces ya pueden titularse, dependiendo en las modalidades que se considere, por tesis, por examen, en este caso de teórico-práctico, o bien el que es por excelencia con alumnos con un promedio mayor de 90.
Tenemos hasta este momento que la oferta académica, bueno, como acabamos de mencionar, es el bachillerato general por competencias, el bachillerato tecnológico agropecuario, bachillerato tecnológico en enfermería y además las carreras de tecnólogo profesional químico industrial y tecnólogo profesional en mecánica industrial. Compañera Paulina, nos encontramos justo en el momento para realizar los trámites correspondientes de primer ingreso para esta oferta académica desde el primero de febrero, ¿verdad?
Así es, los invitamos a las inscripciones, que es todo el mes de febrero, a partir del día primero hasta el día 28, y los estamos atendiendo ahí con gusto en la oficina de primer ingreso, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Este trámite tengo entendido que se realiza ingresando a la página escolar.udg.mx, y es importante mencionar que debemos de registrarnos y de tener a la mano la documentación como acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, además del tipo de sangre, cuenta de correo electrónico y algo que me llamó también la atención, el número de seguro social, pero de los estudiantes.
Así es. En el caso de los estudiantes que cuentan ya afiliados con el número de seguro social por sus padres, este no les va a funcionar. Por eso es importante que ellos acudan a las oficinas del IMSS, o bien se puede hacer en la página vía internet, que los puede, o se lo puede solicitar ahí mismo con mi número de seguro social.
Si hubiera alguna duda al realizar este registro, este trámite en la página de escolar.udg.mx, también pueden comunicarse directamente a la oficina de primer ingreso en el 392-92-232-85, extensiones 112, y también igual, directamente con ustedes.
Así es, nosotros estamos también brindándole servicio a todos los estudiantes o padres de familia que llaman para preguntar sobre cualquier duda o aclaración, ahí estamos, en la extensión 111 o igual también en recepción en la 101.
Y es justamente parte de estas estrategias que se han habilitado, que se han implementado a partir de la EREMSO, estimada maestra Olga, todo lo que tiene que ver con el respeto de las recomendaciones de la sana distancia. Sí, hemos claro. Visto también diferentes estrategias muy peculiares, particulares, que quisiera que nos compartiera a nuestra audiencia,
claro
que,
sí.
Que han surgido a partir del EREMSO para evitar la propagación de este uh-huh. virus en este regreso a clases.
Sí, la verdad, bueno, yo agradezco muchísimo a todo lo que es el Departamento de Enfermería, porque gracias a ello también podemos implementar este tipo de situaciones. Cualquier persona que vaya a ingresar al EREMSO por cualquier trámite que vaya a realizar, lo que sea, primero, bueno, pues tiene que registrarse, si no es alumno, si no es maestro, si no es trabajador, debe de dejar una identificación. Posteriormente se le toma su temperatura, se le hacen las preguntas respectivas al protocolo, si ha tenido fiebre últimamente, tos, seca, en fin, todo lo que se les pregunta. Y una vez, bueno, habiendo referido sí o no, dependiendo de ahí, se le puede tomar su oximetría o bien hasta lo que es su presión arterial. Una vez que se ratifica, pues ya se accede al ingreso y pasa por un túnel sanitizante, que es con sales cuaternarias, en este caso diluido en agua, y es una brisa. Y es una brisa la cual es aproximadamente de 2.5 metros el túnel, y es una brisita, la cual, pues, una vez que tú ya pasas por ahí, puedes ingresar a nuestra escuela. Quiero decirte que, bueno, hasta ahorita solamente una persona, bueno, dos personas se han opuesto a esto. La verdad, hay quienes nos han felicitado por esta medida. Les digo, hay quien critica, hay quien dice, pues, ¿cómo que por esa agua, o sea, esa brisa no sirve de nada? Les digo, bueno, y cuando viajan los animalitos de un espacio a otro, ¿por qué los tienen que pasar también por ciertos protocolos de sanidad. Y pues nosotros, bueno, somos animales racionales, pero digo, pues de algo debe de servir definitivamente. Al interior de la escuela, bueno, pues están los tapetes sanitizantes, los dispensadores de gel antibacterial en ciertos espacios, así como también toda aula que es ocupada por los estudiantes, y una vez egresando, saliendo de la misma, se sanitiza con unas bombas nebulizadoras también. El protocolo es, tiene que ver con la seguridad de todos los que estamos ahí dentro. Y yo lo único que pido pues a nuestros estudiantes ahora con el regreso, sobre todo, pues que vamos a estar al 100%, vamos a estar en el aula tiene que permanecer abierta, aun cuando a las 7 de la mañana esté haciendo mucho aire, esté haciendo mucho frío, por la tarde nuevamente vuelve lo fresco y el aire frío. Yo les pido de favor que mantengamos, o sea, nuestro cubrebocas bien puesto, las aulas ventiladas, las puertas abiertas, porque bueno, eso también nos da la posibilidad de que fluya el aire y que no se quede estancado cualquier situación que pudiéramos traer y prevenir con ello el ser contagiados. Tú bien lo sabes, digo, en el medio en que tú estás y por la información que ustedes tienen, en este caso, maestro Vladimir, pues saben precisamente cómo se ha incrementado los casos. Máxime que en este municipio, en este momento, ya están pasando, ya están terminando algunas fiestas de ciertos barrios, de ciertas colonias que son de las más pobladas, ¿sí? Caso La San Juan, caso aquí La Floresta, que tenemos pues muy cercano, está de las localidades pues que no corresponden a Ocotlán, pero muy cercanas y donde todo el mundo va de una fiesta a otra, Otatlán, ¿sí? Etcétera, o sea, hay varias colonias donde hay en este momento ya están terminando esas fiestas, por la Candelaria, por San Felipe, por San Juan, etcétera. Entonces, yo dije, bueno, si están ahorita estas fiestas, obviamente en la siguiente semana es cuando van a empezar a darse, o sea, los brotes, o sea, y los contagios que se hayan dado, ¿no? Que se hayan contagiado en estas fiestas, por tanto, creo que es mejor postergarlo y de una vez que salgan los que tienen que salir y no exponernos a que estamos en fiestas y que están yendo a la escuela y con ello pues definitivamente tener un riesgo mayor. No es fácil tomar esa decisión, por supuesto que estuvimos pensándolo mucho entre el secretario de la escuela, los oficiales mayores, la coordinadora académica, algunos otros maestros, pero pues considero que es lo mejor. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad también de prevenir este tipo de situaciones y circunstancias, que vamos a estar expuestos definitivamente, pero si podemos, o sea, sesgar hasta cierto punto esta situación, pues qué mejor. Y ese fue el motivo por el cual tomamos esa decisión y decirles, bueno, a los padres de familia, que siempre y cuando sus hijos estén usando un cubrebocas tricapa, un KN95, que si van a utilizar inclusive alguno de tela, procuren, o sea, de esos otros que son los azulitos de un elastiquito tan endeble, pero mínimo traer eso aparte de su cubrebocas de tela, porque el cubrebocas de tela, a menos de que tenga un filtro, no sirve. De otra manera, no nos sirve. Entonces, eso también está expuesto. Y otra situación que hemos tenido, bueno, con el regreso a clases, es que algunos padres de familia o bien algunos compañeros estudiantes, pues no han querido vacunarse, Vladimir. En el caso de lo que es el bachillerato tecnológico en enfermería, es obligatorio. No hay para dónde hacerte. ¿Por qué? Porque de segundo semestre a sexto van a campos clínicos y en las áreas, en este caso de salud, no se exigen que lleven su certificado de vacunación, ¿sí? Y la otra situación, pues bueno, es porque no han querido en cuanto a las demás carreras y demás, pero yo les digo, pues obviamente un alumno no vacunado está más expuesto a ser contagiado. Sabemos que la vacuna no te inhibe de lo que es el contagio, pero sí te inhibe de la muerte inclusive. Y las estadísticas no nos dejan mentir. O sea, las personas que en los últimos días han fallecido o en el último mes, en los últimos 2-3 meses, han sido los que no se han vacunado. Y tenemos los casos inclusive de celebridades, artistas, etcétera. y bueno, que han estado con el movimiento antivacunas, son muy respetables, pero que lo entiendan, o sea, si bien es cierto, las vacunas deben de tener un transcurso mínimo de 6 años a 12 años, etcétera, para ser estudiadas y poder ver la eficacia, eficiencia de salvaguardar tu vida, hoy por hoy, aun cuando esta lleva pues año y medio, porque tenemos 2 años, casi 3 ya en lo que eso sea la pandemia, pues bueno, creo que es un paliativo que de alguna manera nos ha ayudado a la humanidad, ¿sí? Y digo, hay pensamientos tan fantásticos que dicen, no, es que mira, aquellos que se estén haciendo líderes negativos o algo, que nada más con eso que te están inyectando, te van, o sea, pues son la verdad, o sea, situaciones muy fantásticas, que si te va a generar, o sea, enfermedades de esta manera a tal tiempo a los adolescentes, porque o a los menores de edad que están siendo vacunados, o sea, digo, pues no sabemos si sí o no es cierto, pero hasta este momento nos ha resultado algo que es para salvaguardar la vida. Si bien es cierto, no la salud, porque puedes contagiarte, pero sí la vida, totalmente, que es lo primordial.
Totalmente. En este contexto tan complicado, tan difícil, lleno de incertidumbre, creo que uh-huh. esa disposición y esas acciones tan, tan eficaces son las que debemos de aplaudir, debemos de impulsar, y es por eso que nos encontramos también muy contentos de poder compartir con nuestra audiencia estas acciones, estas estrategias que está emprendiendo la EREMSO y desde sus directivos y todos los compañeros universitarios, porque hay que salvaguardar la salud y la vida por encima de cualquier presunción o influencia política que podamos tener. Creo que es importante el uso del cubrebocas, sí, y vacunarnos, y lo vamos a necesitar para este regreso
puesto
a clases. Totalmente.
Y bien puesto, maestro. También.
Porque, totalmente.
Sí, definitivamente eso es indispensable para el regreso, maestro Vladimir. Si no contamos con ello, o sea, obviamente corremos con el riesgo. Ya en lo que fue el semestre pasado, en la etapa híbrida, nos fue muy bien. La verdad es que salvo 3 situaciones que hubo de contagio, aun cuando tomamos la providencia de aislar a esos compañeros de esos 3 grupos, no hubo más contagios más que la persona que salió contagiada y que de alguna manera convivió, y los demás todo bien. Entonces, sí tomamos en consideración los 9 días, ¿sí?, de tenerlos pues en cuarentena, no hubo nada más, regresaron y sin ningún problema. Yo creo que, insisto, guardando todo lo que son las medidas de sanidad, que es el uso del cubrebocas, el estar usando el gel, estarte lavando las manos, la distancia, y claro que obviamente todo esto tiene que ver con la convivencia diaria en la propia escuela. La escuela es muy amplia, pero estamos hablando de 3,400 estudiantes. Estamos hablando entonces, en este caso, de 1,700, 1,800 estudiantes, sí, por turno. Y obviamente esto pues es un caos, y te lo digo porque pues lo hemos vivido en lo que son, o sea, bueno, antes de la pandemia, y bueno, de que no se te fractura uno, se te cae el otro, de que no, ya hubo una situación de un modo o de otro, o sea, digo, pues son adolescentes, son jóvenes, imposible que no haya una situación. Entonces, por tanto, hemos tratado pues sí de ser también en ese sentido muy rígidos, de estar, o sea, constantemente, o sea, no podemos cuidar al que cuidado debe de estar.
Exactamente.
Y estar constantemente diciéndoles, tanto en el chat de concejales, en el chat de maestros, que por favor, por ningún motivo permitan que alguien entre sin cubrebocas, que se quite el cubrebocas. El trabajo en equipo no se puede, o sea, considerar pues en el aula, aun cuando estemos todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que verificar precisamente que se tenga la sana distancia. En fin, claro que es incómodo el traer un cubrebocas, etcétera. Yo por ahí les decía, bueno, algo que compartí en el chat, ¿no? Nos hablan de poner hojas de menta, hojas de eucalipto, alguna situación pues intermedio en lo que es nuestro cubrebocas tricapa, y darnos pues también un respiro en ese sentido, ¿no? Porque bueno, también está que si el dióxido de carbono te está también haciendo daño, etcétera, pues bueno, es en el momento en que puedas y de alguna manera que estés, o sea, a la distancia de las personas y todo, pues sí, darte un respiro, quitártelo y volverte
a la puerta. Y tener bien en cuenta que esa responsabilidad surge de cada uno de nosotros y de nosotras. E inicia desde el momento en el que nos levantamos y salimos de nuestro hogar, porque la instrucción original pues es quedarse en casa. Si tenemos que salir, y por obvias razones después de 2 años, pues tenemos que salir a las calles, pero con las mayores de las precauciones, y también pues tener la certeza que en este regreso a clases se están dando las condiciones, las mejores condiciones en la EREMSO para recibir a miles de estudiantes que regresarán a las aulas después de casi 2 años, maestra.
Así es, y en una fecha tan bonita que es un 14 de febrero, que aunque es 14 de febrero no nos podemos abrazar, no podemos darnos un beso en la mejilla, etcétera. No es fácil, pero se puede hacer. Así. Se puede hacer cuando tenemos aprecio por la vida propia y la de los demás. Entonces, en ese sentido, yo los conmino a que seamos muy respetuosos, salvaguardemos todo este tipo de situaciones para estar en un espacio seguro. Yo les digo, o sea, pues tenemos prácticamente todo lo que va de la pandemia. La escuela jamás se ha cerrado. La escuela no ha quedado, o sea, sin dar un servicio en ningún momento de la pandemia. Nosotros no hemos cerrado. Estamos ahí de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sí, en algunos espacios hubo pues las guardias porque se incrementaron los contagios, pero nosotros no hemos tenido brotes al interior de la escuela. Digo, pues uno va y viene todos los días, tenemos a nuestros padres que ya son adultos mayores, o sea, mi madre 88 años. Yo tengo que salir de la escuela limpia porque yo tengo que llegar a casa y convivir con mi madre, ¿sí? Y igual otro día, entonces yo tengo que tener, yo les digo, la seguridad propia es la seguridad de todos los demás. Por eso hemos implementado este tipo de medidas, Vladimir, y por eso también, o sea, no bajamos la guardia y por eso exhortamos todos los días a cuidarnos todos.
Respetar en todo momento las medidas de sana distancia, cuidándote tú, nos cuidamos todos. Esta es la información que podemos revisar en las plataformas oficiales, en las redes sociales de la EREMSO, para dos cuestiones importantes. Una de ellas, la cuestión del trámite del primer ingreso y como acabamos de platicarlo, con todo este mes para realizar este proceso y pues el inminente regreso a clases. Muchas gracias, Paulina Becerra, encargada de Recursos Humanos. Muchas gracias, maestra Olga Araceli Gómez. Un verdadero placer haberlas tenido en esta presencia universitaria y, como siempre, tan presente y tan dispuesta con su universidad y con la comunidad de la Ciénega.
Definitivamente. Antes que nada, soy universitaria y, por tanto, les esperamos. No olviden que las inscripciones son todo este mes de febrero. El día 28 es el último día de las inscripciones. Si se nos atora la carreta, acudamos al EREMSO. Ahí estamos para servirles de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el área de primer ingreso.
La Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, EREMSO, te invita a formar parte de su comunidad estudiantil. Conoce nuestra oferta académica: Bachillerato General por Competencias, Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Tecnólogo Profesional Químico Industrial, Bachillerato Tecnológico en Enfermería y Tecnólogo Profesional en Mecánica Industrial. Para más información, visita la página del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, www.sems.udg.mx.
Presencia universitaria.
Confluencia de pensamiento y acción.
El acontecer universitario en Radio Universidad.
Presencia universitaria.
Confluencia de pensamiento y acción.
Nos encontramos ya en nuestro segundo bloque de presencia universitaria y justo previo a esta breve conversación, breve enlace virtual que tuvimos con el maestro Rolando Castillo Murillo, director de la Escuela Politécnica de Guadalajara, quien en esta ocasión amplía el panorama en cuanto a la oferta académica del bachillerato y carreras tecnológicas, pero en esta ocasión destacando las virtudes del bachillerato tecnológico y los beneficios para integrarse a la vida laboral en el egreso de estas carreras y bachilleratos que se ofrecen en estos planteles tecnológicos.
Enlace virtual.
saludos a ti, a tu audiencia. La Escuela Politécnica de Guadalajara tiene dentro de su oferta educativa 9 programas de estudio. Son 7 tecnólogos profesionales y 2 bachilleratos tecnológicos. La diferencia entre ambos programas es que los tecnólogos profesionales tienen una duración de 4 años y los bachilleratos tecnológicos de 3 años. Los bachilleratos tecnológicos con los que contamos son el bachillerato tecnológico en diseño y construcción, que está orientado hacia la formación de jóvenes que pueden apoyar en despachos del área de la ingeniería civil o de la arquitectura. Y normalmente estos jóvenes lo toman como un bachillerato vocacional para estudiar cualquiera de estas 2 carreras o desarrollarse en estas áreas del conocimiento. El otro bachillerato tecnológico en químico, en control de calidad y medio ambiente, está orientado para apoyar los procesos de control de la calidad y del medio ambiente, principalmente en la industria. Vinculados a tratamientos de aguas, manejo de residuos sólidos, manejo de residuos líquidos, el confinamiento de productos químicos, etc. Y también este bachillerato los orienta para estudiar las carreras relacionadas con el área de la química, como químico farmacobiólogo, ingenieros químicos, etc. Algunos lo toman también para estudiar carreras del área de la salud. En relación a los tecnólogos profesionales, mencionaba, tenemos 7. Uno de ellos, tecnólogo profesional en mecánica industrial, es un tecnólogo que prepara a los jóvenes durante los 4 años que aquí permanecen para que se desempeñen en cualquier tipo de industria, toda vez que las industrias cualquiera tienen maquinarias y equipos que requieren de mantenimiento, instalación continua, y se les prepara tanto en el área de instalación y mantenimiento como en el área del manejo de tornos, fresadoras, los CNC, tienen también adentro del área del diseño para el dibujo de piezas, etcétera. Un poco del área de la electricidad, toda vez que los equipos, la mayoría de ellos requieren de algunos componentes electrónicos para su funcionamiento. Esta preparación que aquí reciben los jóvenes sí está orientada más a su desarrollo en el campo laboral que en el campo profesional, porque son jóvenes que durante 4 años desarrollan una capacidad tal que les permite insertarse en el ámbito laboral, y las empresas aprecian mucho este tipo de tecnólogos, prefieren más técnicos que ingenieros para el desarrollo de ciertas tareas propias de cada empresa, y esto es en general para todas las otras carreras. Otra de las carreras es la de tecnólogo profesional en electricidad industrial, que lo mismo que el de mecánica industrial está orientado hacia el mantenimiento e instalación de la red eléctrica en industria, principalmente, aunque también se les capacita para la instalación eléctrica en hogares, instalaciones eléctricas residenciales. También tienen alguna formación que no es profunda, pero sí es leve en cuestiones de domótica y sensórica, que son todas estas instalaciones automatizadas, como las puertas electrónicas, como las alarmas, etcétera. Tienen una ligera capacitación, no se especializan ahí, sino más bien están especializados en áreas relacionadas con la industria en general y con la industria eléctrica en particular, porque revisan temas relacionados con subestaciones, con tendidos eléctricos, etcétera. Tenemos la carrera de tecnólogo profesional en plásticos, o como su mismo nombre lo indica, en esta carrera se prepara a los jóvenes para que trabajen en la industria del plástico, en la industria sobre todo de la transformación, en la elaboración de cualquier producto del plástico. De hecho, es una de las carreras que tienen una gran demanda en el mercado laboral, porque somos la única escuela en el occidente del país que imparte este tipo de formación profesional, y la capacitación que aquí reciben los hace pues, aptos o con las suficientes habilidades y competencias para poder insertarse en las empresas de la industria del plástico, que en el estado de Jalisco es una industria muy fuerte. Hay más de 2,000 empresas registradas que trabajan en la industria del plástico, entonces tienen un amplio campo laboral. Otra de las carreras, tecnólogo profesional en metalurgia y fundición. Esta carrera tiene tres enfoques diferentes. Por una parte, los prepara para trabajar en la industria minera, la industria minera metálica, pero también en la industria minera de no metálica, que son dos tipos de industrias. La no metálica es todo lo que tiene que ver con los cementos, las cales, etcétera, las arcillas, y la metálica, que es de todos conocida, que es la más común, ¿no? Trabaja con oro, cobre, hierro, etcétera. Pero también los prepara para en el área de la fundición, en el área de los de trabajar en la industria, la fundición, de la elaboración de moldes, de la elaboración de piezas metálicas. Aquí, por ejemplo, industria urrea y algunas otras industrias relacionadas con la fundición tienen, o sea, es un campo natural para que ellos se empleen ahí.
Confluencia de pensamiento y acción.
Por supuesto, de hecho, las empresas transnacionales o las grandes empresas prefieren a jóvenes tecnólogos o técnicos que a ingenieros, porque un tecnólogo tiene más habilidades para adaptarse a las nuevas tecnologías. Tiene capacidades y destrezas para modificar procesos, a diferencia de un ingeniero que es un poco más rígido en cuanto al aceptar ciertos cambios a procesos. Y eso lo manifiestan los propios empresarios. Por eso los buscan y los tratan de contratar. En algunas ocasiones los jóvenes prefieren continuar estudiando que contratarse en una empresa, lo cual es válido. Hay empresas que les permiten trabajar con ellos, les dan facilidades para que continúen sus estudios y de alguna manera los comprometen para que continúen en la empresa una vez que terminen sus formaciones en las ingenierías o en cualquiera de estas áreas. Y es evidente que en estas áreas de la electricidad, la mecánica, plásticos y metalurgia y fundición, hay escasez de jóvenes preparados y hay demasiadas empresas, o hay bastantes empresas en Jalisco que tienen esa oportunidad de darles empleo.
Maestro, y vemos que esta oferta académica, además de interesante, es totalmente pertinente para las necesidades del contexto en donde se encuentra enclavada la escuela y también para las necesidades contemporáneas. Tenemos tecnólogo profesional en electricidad industrial, como nos acaba de comentar, aquel mecánica en industrial, metalurgia y fundición, tecnólogo profesional en plásticos, tecnólogo profesional en procesos químicos industriales y recientemente nos comentaba del tecnólogo profesional en sistemas informáticos, y hay un séptimo tecnólogo profesional en químico en análisis y procesos de alimentos. Esta oferta académica responde a necesidades particulares en este contexto.
Hay dos programas muy parecidos, pero tienen enfoques diferentes. El químico en análisis, el químico en control de calidad y medio ambiente tiene un enfoque y el químico industrial tiene otro enfoque. El químico industrial, que es de 4 años, su enfoque está relacionado con la industria de los cosméticos, con la industria de las bebidas, de los licores, está relacionado con la industria del tratamiento de aguas, tanto potable como las aguas negras. Y este enfoque lo hace muy pertinente porque son jóvenes que se incorporan a los ámbitos de la industria farmacéutica, de la industria de la elaboración de bebidas o aguas, y es un perfil que es requerido por la industria, además de que los prepara para continuar estudios de licenciatura. El químico en análisis y procesos de alimentos tiene un enfoque que está orientado hacia la preparación de alimentos enlatados o con conservantes. Si todos aquellos alimentos que nosotros consumimos en el mercado, que están en expuestos en las tiendas, que son los atunes, todas las conservas, los chiles, todo esto hacen los jóvenes de químico en análisis y procesos de alimentos. Aquí se les enseña desde hacer conservas, hacer embutidos, jamones, salchichas, etcétera, hacer con los lácteos, producir quesos, panelas, dulces de leche, confitería en general, preparar panes, para hacer alimentos, panes, y por supuesto también en la industria de la cerveza, también se les da ese enfoque. Entonces, son dos perfiles que tienen lo común, es relacionado con la industria química, pero tiene un enfoque muy especializado. Y esta especialización se hizo de esa forma porque la industria de la alimenticia es una industria muy grande, muy importante aquí en Jalisco, así como la industria química, la industria farmacéutica es muy importante. Entonces, se eligieron dos enfoques, dos tipos de profesiones. Y para finalizar un poco, de forma global, cada una de las carreras que aquí se ofertan surgieron a partir de un análisis del mercado, a partir de lo que demandaban los empresarios, de sus perfiles. Obviamente que esto surge hace, los planes de estudio tienen desde el 2013, los estudios se hicieron entre el 2010 y el 2011, se está trabajando en la actualización, qué nuevos perfiles se requieren, qué nuevas habilidades se requieren para poder nosotros actualizar nuestros planes de estudio. Pero lo más importante de aquí es que la oferta educativa, educación tecnológica, tiene y debe ser pertinente a las demandas del mercado laboral, y nosotros prepararlo según lo requiera la industria, según lo requieran los empleadores, para así dar respuesta a sus necesidades y preparar a los jóvenes en algo que realmente les va a permitir encontrar un empleo y un empleo bien remunerado.
Presencia universitaria.
Confluencia de pensamiento y acción.
Es correcto, al término de la carrera, la escuela les expide un certificado de la Universidad de Guadalajara, un diploma por cada área de especialización. Es de las cosas que no todos los planes de estudio en el país lo tienen. Esta universidad, estas carreras les oferta un diploma por cada área de especialización. Es decir, aparte del plan de estudios, también tienen tres o cuatro o hasta cinco diplomas. Y además la posibilidad de obtener un título profesional de tecnólogo que tiene validez en todo el país. El diploma es muy útil porque les permite a los empleadores saber en qué está capacitado. No nada más el certificado, sino aparte un diploma donde se señalan las horas de capacitación que reciben en esa área particular del ámbito laboral.
Maestro Rolando Castillo, muchísimas gracias por haber tomado esta llamada, por haber sido parte de esta presencia universitaria que buscamos compartir con la comunidad universitaria el acontecer de esta Universidad de Guadalajara. Y creo que es tiempo en este mes de febrero de revisar la oferta académica de nuestra Universidad de Guadalajara y de las carreras tecnológicas que ofrece tanto la Escuela Politécnica de Guadalajara como la Escuela Ingeniero Jorge Matute Remus y también la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, justamente aquí en nuestra región Ciénega. Son estas tres escuelas, tres centros educativos que ofrecen una amplia oferta académica que solventa y satisface las necesidades tanto académicas como laborales de gran parte de nuestro estado, estimado maestro.
Bien, pues muchas gracias por la invitación, Vladimir, y como siempre, a las órdenes para cualquier información que podamos nosotros proporcionar a tu amable público y a todos ustedes.
Un abrazo a la distancia y excelente regreso a clases, que sea un regreso a clases seguro para toda la comunidad, maestro.
Confluencia de pensamiento y acción.
El acontecer universitario en Radio Universidad.
La Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, EREMSO, te invita a formar parte de su comunidad estudiantil. Conoce nuestra oferta académica. Bachillerato General por Competencias. Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Tecnólogo Profesional Químico Industrial. Bachillerato Tecnológico en Enfermería. Y Tecnólogo Profesional en Mecánica Industrial. Para más información, visita la página del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. www.sems.udg.mx.
Y como comentamos al inicio de esta presencia universitaria, tendremos el panorama general de las carreras y bachilleratos que ofrecen los planteles tecnológicos de esta Universidad de Guadalajara, principalmente la Escuela Politécnica de Guadalajara, la Escuela Politécnica Jorge Matute Remus y por supuesto la EREMSO, la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán. Y para cerrar este circuito de charlas en torno a los bachilleratos y carreras tecnológicas, tenemos el siguiente enlace virtual con el maestro Luis Alberto Robles Villaseñor, director de la Escuela Politécnica Jorge Matute Remus, que nos habla acerca de la pertinencia de esta oferta académica del plantel y de la formación académica especializada que reciben estos estudiantes. Vamos a escuchar esta breve interacción virtual que tuvimos con nuestro tercer invitado esta mañana aquí en Presencia Universitaria.
Enlace virtual.
El tema de la educación tecnológica en el nivel medio superior en la Universidad de Guadalajara no es precisamente las carreras de mayor cobertura en el estudiantado. Nosotros cubrimos aproximadamente el 10% de la población macro de las preparatorias. Solo habemos alrededor de unas 7 o 8 preparatorias que ofrecen educación tecnológica, pero solo dos son escuelas politécnicas especializadas. Una de ellas es la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus, y nosotros atendemos la parte norte de la ciudad, es decir, la parte de Zapopan, y estamos promoviendo 7 programas académicos. Esos 7 programas académicos, 2 pertenecen a los bachilleratos tecnológicos, a saber, es el Bachillerato Tecnológico en Administración y el Bachillerato Tecnológico en Gestión Aduanal y Operaciones Empresariales. Esos son de una duración de 6 semestres y todos invariablemente tienen que realizar un servicio social y hacen unas prácticas profesionales en el último semestre. Las otras 5 carreras son tecnólogos profesionales, son de 8 semestres, también hacen servicio social y también hacen prácticas profesionales, y esas 5 son informática, tecnólogo profesional en informática, en procesos de manufactura competitiva, en telecomunicaciones, en biotecnología y en energías alternas. Si te fijas, la mayoría están encaminadas a las ciencias tecnológicas, a las ingenierías. Solamente biotecnología está encaminada a las ciencias naturales y las 2 bachilleratos al área administrativa. Somos una escuela de reciente creación, fue creada hace 4 años. Sin embargo, a partir de este calendario iniciamos en instalaciones nuevas, unas instalaciones preciosas, modernas, amplias, donde ya teníamos equipamiento en la otra escuela, nos lo trajimos para acá y seguimos creciendo en el tema del equipamiento. La diferencia entre tener una carrera tecnológica en el nivel medio superior y hacer solamente el bachillerato general por competencias, la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque en el bachillerato general por competencias se prepara a los jóvenes para la vida y para que estos sigan desarrollándose en el nivel de estudios de una licenciatura. En el caso de los bachilleratos y de los tecnólogos profesionales, además de que sí pueden seguir estudiando una licenciatura, los jóvenes salen con un título que les permite insertarse al mercado laboral de manera inmediata. Esto lo decimos porque lamentablemente la Universidad de Guadalajara no tiene capacidad para recibir a todos sus jóvenes que egresan del nivel medio superior. Traemos el último dato, fue un 45% que la universidad pudo captar del nivel medio superior, y por supuesto que esto obliga, de alguna manera, decirlo así, a que los jóvenes ya empiecen a trabajar. Pero si ellos tienen, además del nivel medio superior de una prepa, tienen conocimientos técnicos, por supuesto que les abre las puertas a insertarse rápidamente a un empleo o a un emprendimiento. Porque vale decir que en esta escuela nuestras carreras tienen un eje transversal de emprendimiento, es decir, fomentamos de manera muy insistente y muy clara y muy profunda el método de emprender negocios a partir de lo que los jóvenes van aprendiendo. De tal suerte que un joven que egresa de energías alternas es capaz de poner un negocio propio para reparar fotoceldas, para construir geoventiladores que generan energía a través del viento, que permite que un joven que sale de la carrera de procesos de manufactura pueda diseñar sus propios modelos para evaluar empresas, para incorporarlas a un ISO 9000, por ejemplo. Un joven que termina biotecnología es capaz de poner su propio negocio para transformar plantas y hacer ungüentos medicinales o estéticos. Y de tal suerte que con lo que los jóvenes saben, no solamente son capaces de tener un empleo más decoroso que con solo prepa, sino que también tienen ya en el chip que les estamos insertando, valga la expresión, ya el interés por hacer negocios. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la planta productiva ya no soporta tanto el tema de darles empleos. Y además, en la medida que hay más oferta de empleo, pues claro que baja el pago, porque el empresario tiene 10 candidatos y se da el lujo de gastar un poquito menos en ello, ¿no? De tal suerte que la intención es que nuestros jóvenes piensen no solo en tener un empleo, sino en dar empleo ya, ¿no? Ya en esa lógica de ser autoempleados o emprendedores. Básicamente es la idea de nuestra escuela, de la educación tecnológica, que el reto mayor, Vladimir, es convencer a los padres de familia que convenzan a su hijo de elegir una carrera tecnológica. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes en la secundaria, porque en 15 años van saliendo, todavía no tienen la madurez suficiente para dimensionar la importancia de estudiar una educación tecnológica. Y ahí sí requerimos, como reto, es convencer a los padres de familia para que estos a su vez empujen, literalmente hablando, a sus hijos a que se inscriban en una carrera, en una escuela de educación tecnológica, porque no somos la primera opción de un joven. Joven que sale de la secundaria está pensando en la prepa, punto. Quiero hacer la prepa porque quiero ser licenciado, ingeniero, médico, etcétera. Y no está pensando, porque no lo visualiza en su madurez, que solo el 45% va a ser recibido a un nivel licenciatura y que si solo sale con la prepa, pues no va a tener condiciones muy favorables para obtener un empleo decoroso.
Enlace virtual.
Y muchas gracias por haberme invitado a esta oportunidad de tener contacto con el público que atinadamente te atiende, porque efectivamente el reto mayor, Vladimir, es convencer a los papás de que la educación tecnológica tiene más virtudes que solamente estudiar el bachillerato general por competencias. Ese es el mensaje final, que todos los jóvenes, además de vivir su proceso natural de maduración en su espacio de 15 a 19 años, salen con conocimientos más allá de las competencias genéricas que les da el BGC, comparado con habilidades técnicas que les brinda nuestra sistema de educación tecnológica, que a saber, en Guadalajara, la Escuela Politécnica de Guadalajara tiene 9 programas académicos, es más grande que esta escuela. Nosotros tenemos en el norte de Zapopan, tenemos 7 carreras tecnológicas. Sabemos que Ocotlán también tiene algunas de ellas, el EREMSO, así como otras escuelas como la Vocacional, la Prepa Regional de Amatitán. Algunas otras ofrecen 1 o 2 programas adicionales al BGC, Tepatitlán, por ejemplo, pero nosotros somos una escuela tecnológica pura y no la mezclamos con el bachillerato general por competencias. Es cuanto, Vladimir, a la orden.
Muchísimas gracias, maestro. Nos quedamos con este mensaje tan preciso y tan puntual acerca de la educación tecnológica que otorga a los estudiantes, a nuestros estudiantes de esta Universidad de Guadalajara, no solamente la oportunidad de cursar por un título de bachillerato, sino de trabajar constantemente en la formación profesional ya especializada y que les otorga conocimientos para de inmediato insertarse en la vida laboral. Todos quienes nos estén escuchando, revisen las páginas web oficiales de politecnicomatute.sems.udg.mx para que revisen justamente esta oferta académica que el maestro Luis Alberto nos acaba de compartir. Muchísimas gracias, maestro Luis Alberto Robles.
Muchísimas gracias, Vladimir, por toda tu generosidad en este tiempo. Estoy muy, muy contento de que nos hubieras invitado. Y ya estamos aquí a la orden. Les ofrecemos visitas guiadas si gustan enviar a los papás, venir los papás con sus hijos. A la hora que lleguen sin cita, les hacemos una visita guiada de nuestras instalaciones y de todas las bondades que tiene nuestra educación tecnológica. Muchísimas gracias, Vladimir. Quedo a la orden.
Presencia universitaria.
Confluencia de pensamiento y acción.
El acontecer universitario en Radio Universidad.
Y es así como llegamos ya al cierre de esta presencia universitaria, en donde platicamos sobre la realidad de este regreso a clases, la oferta académica de los bachilleratos y carreras tecnológicas de esta Universidad de Guadalajara, agradeciendo a quienes formaron parte de esta presencia universitaria y quienes compartieron la información esta mañana, la maestra Olga Araceli Gómez Flores, directora de la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, a la licenciada Paulina Becerra, encargada de Recursos Humanos también de este plantel, y del mismo modo al director, al maestro Rolando Castillo Murillo, director de la Escuela Politécnica de Guadalajara, y por su parte al director de la Escuela Politécnica Jorge Matute Remus, al maestro Luis Alberto Robles Villaseñor. Y antes ya de despedir esta presencia universitaria, no me queda más que agradecerles su escucha y también invitarlos a ser parte de esta manada, de esta comunidad universitaria, a través de las diferentes convocatorias, actividades que tenemos durante la semana. Del mismo modo, y en este tenor, los invitamos al Congreso Internacional de Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor. Este es un reto del siglo XXI, eso es lo que comentan los especialistas del Centro Universitario de la Ciénega, que buscan fortalecer las políticas públicas, los derechos y la seguridad ontológica del adulto mayor. Esta actividad tendrá lugar justamente la próxima semana del 22 al 25 de febrero y los invitamos a revisar las bases de participación y mayores informes en cusi.udg.mx. Esta tarde, invitando a esta segunda carrera virtual organizada por UDG Virtual, en donde los interesados en participar tienen hasta el 23 de febrero para realizar su registro en la página carrera.udgvirtual.udg.mx. pues ahí está la alternativa para reactivarnos físicamente, académicos, universitarios, universitarias y estudiantes. Hay que revisar las bases antes del 23 de febrero para participar en esta carrera que organiza la UDG virtual, la segunda carrera virtual. Es tarde de Leones Negros, en punto de las 16 horas estaremos en la transmisión en vivo y en directo de lo que ocurre allá en el Coloso del Estadio Jalisco para apoyar al equipo que nació grande, al equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y es así como ya llegamos al cierre de esta presencia universitaria y agradezco a quienes hicieron posible esta presencia universitaria: Gustavo López, Juan Manuel Garibay, Victoria Sotelo, Irán Berumen, Pablo Ortega y César García, Ale Núñez en los controles y Luis Ramos. De este lado del micrófono, Vladimir Acosta, les agradezco haber sido parte de esta presencia universitaria y les deseo un excelente regreso a las actividades académicas. Hasta la próxima y muchas gracias.
Presencia universitaria.
Confluencia de pensamiento y acción.
Acompáñanos cada jueves, en punto de las 10 horas.